¿Qué tal estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a 100 yardas. Que no cunda el pánico, dice por ahí la gente. Vaya vacaciones que se han marcado esta tropa. Señores, paz y tranquilidad, que hasta el junio del año que viene, sí, 2024, vamos a estar aquí dando la tabarra y dando la turra, como decimos en estas tierras todos los días. Hoy veis que estamos al completo, hay invitado de lujo. Ahora mismo lo presentamos, que no necesita Alfredo Tame presentación, pero ahora os lo presentamos. Pero antes os quiero decir varias cosas. La primera, que en estas semanas que hemos estado escondiditos, hemos estado trabajando, que vais a tener muchas novedades este año, insisto, desde el podcast hasta el infinito y más allá, que de momento Chicago nos manda en octubre una misión especial que la haremos desde Chicago y ahí estaremos con el señor Sagasti con programación especial. Ojo, porque a la semana siguiente estaremos en Los Ángeles con programación especial. Sí, sí, vamos a estar mucho en Estados Unidos este año y os vais a llevar muchas sorpresas y cosas que no puedo contar ahora mismo. Cosas que lo siento mucho, pero que en este arranque no puedo contar. Dicho eso, por cierto, hay una fantasy que deberíamos, aparte de la nuestra, hay una fantasy que igual deberíamos sumar a Tame porque es contra los Yarders, que esta es buena, ¿no? Iker Sagasti, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Antes de que lo cuentes, déjame que saluda a todos. Buenas noches, Paula Páramo. Buenas noches, Javi Gómez. Por fin en el nuevo cuartel general. ¿No?
Ojo, esta no es la sacueva que se hará esperar. Tenemos ciertos problemas de conexión todavía. Estamos en ello, estamos en obras, pero es la habitación de mi hija. Y como mi hija está en Missouri, con los dos ingredientes esenciales de todo niño que se va a estudiar a Estados Unidos, que es mucha ilusión y una camiseta de Travis Kelce, me he apropiado de su habitación hasta que tengamos la sacueva preparada.
Muy bien. Señor Luis Jones, todavía en alguna isla, ¿no? Donde os está cayendo agua para ir para vender.
Bueno, en Formentera fue ayer el día así con lluvia, todo el verano solazo y también. Sí que aquí al ladito, por Mallorca, lo están pasando mal. Pero no, aquí bien, ahí refrescados.
Paula,
aquí
refrescados. Tú estás en Madrid, ¿verdad?
Yo estoy de vuelta, sí, sí. He estado de vacaciones por el sur, luego claro, en el norte, en Coruña, y ya por desgracia, de vuelta a la rutina.
Sagasti, que ahora nos cuenta todo, está en San Sebastián. Señor Alfredo Tame, que acabas de aterrizar de Dallas, de casa de los Cowboys, en la semana que había que estar en Dallas, con todo el follón de quarterback nuevo y que Javi Gómez y José Antonio Ponsetti están haciendo ayuno para cobrar una de las grandes apuestas a Luis Jones y a Iker Sagasti. Y es que a Dak Prescott le queda, como dicen en España, un telediario. Pero bueno.
En fin.
Un placer, como siempre, estar con ustedes, caballeros, dama, un honor. Los he extrañado mucho y siento que los quiero más que a Rubiales, no sé por qué.
No la liemos, tengamos la fiesta en paz, que Javi lleva 10 días, eso sí, batiendo récord de audiencia, pero lleva 10 días en la tele hablando de Rubiales, que creo que se va a quedar calvo.
Ponsetti, porque no me dejas trabajar, me he tenido que buscar un programa diario de 2 horas y media en televisión para llenar los huecos que deja 100 yardas, tío.
Ahí te he visto sufriendo y lo has hecho fenomenalmente bien y nos alegramos mucho. A ver, Sagasti, vamos por partes. Empezamos contigo.
Es que hoy arrancamos temporada en 100 yardas y tenemos muchísimas sorpresas. Tú decías, hay algunas que no podemos contar, pero que contaremos en breve, nuevos colaboradores, acuerdos, que por ejemplo, efectivamente nos van a llevar a Chicago. Y esa fantasy maravillosa, que es no solo la fantasy más jugada con más jugadores de España, es la fantasy con más jugadores en España de todos los tiempos. Nunca se ha jugado una fantasy con 608 participantes, que es la que tenemos entre 100 yardas, los Chicago Bears y nuestros amigos de la Usera. Y vengo con noticias, porque ya sabéis que de todos los que se han apuntado, hay 10 que van a jugar con los que estamos aquí. Y os voy a dar los nombres.
Pero sumamos a Tame a nuestra... No, deberías sumarte, Tame, a esa fantasy también. Aparte de la nuestra...
Si hay espacio, le entro. Si no, yo me animo a echarles porras a quien sea necesario. No se preocupen, ustedes saben que yo soy yarder de corazón.
Seguro que a mí no me las eches, que pierdo siempre.
Os voy a decir los 10 yarders que van a jugar con nosotros en la Liga de 100 Yardas. Miguel Ortaz, Imanol Izaguirre, Carlos Riviere, Sergio Barahona, Adrián Abad, Juan José Fernández, Mario Fernández, Íñigo Restarazu, David Martí y Daniel Gómez. Esos.
Pero Estos juegan contra nosotros.
En nuestra liga. Lo voy a explicar muy fácil. Las 10 primeras jornadas son como ligas, vamos a decir, intermedias de clasificación. El que gane cada liga pasa a la liga final, que opta a los grandes premios que tengo por aquí, pero ya enseñaré porque no me voy a levantar.
Muy bien. No quiero saber por qué no te puedes levantar, pero ya empezamos con el programa.
Está muy bien. Que se levante.
Acuérdate que tienes en México Club de Fans, ¿eh? Tienes el México Club de Fans.
Ya me imagino. Bueno, pues a la que se siente Iker Sagasti, que ahora... ¿qué es
eso? Este balón firmado por Colquemet. Este es el premio para el ganador. Y luego, esto se lo quería enseñar a Ponce y a Tame, que me...
¡Pero tío!
Mira nada más.
¡Qué bonita! Eso no se sortea, ¿eh? Eso es mío.
¡Vamos! Lo has robado.
Y luego hay dos gorras preciosas.
Sí.
Muy chula, ¿eh?
Para el segundo y el tercero.
Súper bonitas.
Muy bonitas.
Muy bien. Fenomenal. Bueno, varias cosas y voy con Tame, que es el protagonista en este arranque de programa. La primera, cambia el día del podcast. Cambia el día del podcast. A partir de ahora, los lunes vais a tener podcast, porque los martes hemos cambiado con la NFL, haremos el Tuesday Morning Football, que no será Tuesday Morning Football, sino que será probablemente Afternoon Fútbol, pero seguirá con el mismo nombre. Se va a quedar con el Tuesday ya para de por vida.
Es morning en algún sitio.
O sea que, ojo, porque el cambio más importante es que los lunes hay podcast. Dicho esto, y ya iremos explicando más cosas, Alfredo Tame, has estado en Dallas, les has visto jugar contra los Raiders. Has vivido, aparte de ver a Tom Brady, y le debías dar un abrazo de nuestra parte, has vivido la aparición de, yo creo, de un fichaje sorpresa que nadie esperaba por parte de Dallas, y que entre el grupo veremos quién opina que es un buen movimiento o un mal movimiento. Cuéntanos.
Fue una semana muy intensa, la verdad, en Dallas. Son de esos viajes en donde te da coraje no irle al equipo, ¿no? Para poderlo vivir todavía más extremo, poderlo disfrutar mucho más. Pero la verdad es que la organización de Dallas es increíble. ¿Te das cuenta por qué es la franquicia más cara del mundo? Bueno, una de las dos franquicias más caras del mundo que existe, por el tema de las instalaciones que tienen para poder tener los entrenamientos, la forma en la que los cuidan, los protegen, lo que representan las vaqueritas de Dallas, el estadio, la ciudad de Frisco, que fue construida básicamente a través de Jerry Jones para poder encerrar a The Star, que es todo este emblemático lugar que tiene. Y tuvimos la oportunidad de platicar con McCarthy, con Prescott y con Jerry Jones. Y con Jerry Jones platicamos precisamente el día del partido que venía de suceder la cuestión de Trey Lance. Y les quiero resaltar los tres puntos que dijo Jerry Jones con respecto a la contratación de Trey Lance. La primera, decisión 100% de él. Él le avisa a McCarthy que lo acababa de contratar. O sea, ni siquiera lo platicó con él. Él le avisó ya estaba contratado.
Madre mía.
Y dice, no, y lo tomó muy bien. Pues, ¿qué te va a decir, hermano? Ni modo que te diga, o sea, renuncio, ¿no? La segunda, nunca lo habló con Dak Prescott y hasta el sábado no había hablado con Dak Prescott con respecto a esta contratación. Y la tercera, el mensaje que deja es, lo traemos porque queremos desarrollar un quarterback joven, y el mensaje, palabras más, palabras menos, es, si nos funciona, habremos ganado. Si no, no pasa nada. Y tiene razón, porque realmente le salió muy barato el trade. Después de todo lo que hizo San Francisco para llevarse a este muchacho, me parece que acaba siendo pues Miami el ganón, porque cuando le dio aquella selección, revisamos todos los jugadores que se llevó Miami después de ese cambio, y creo que ese mensaje, esos tres mensajes son para mí los esenciales que deja Jerry Jones con esta contratación. Y bueno, no sé si quieran platicar un poquito de esto y después les platico un poquito de las palabras de Dak Prescott, que la verdad es un tipo que es la primera vez que da una entrevista a un medio mexicano, me hizo favor de dármela a mí y me dejó una sensación extraordinaria, pero no sé, ¿qué opinan un poquito de lo que dijo Jerry Jones?
Bueno, lo primero, esos jugadores que dice Tame, el traspaso, el resultado final del traspaso es Miami consigue a Tyreek Hill, a Jalen Waddle y a Bradley Chubb, y San Francisco consigue una cuarta ronda de Dallas. Ese es el resumen final de uno de los mayores fracasos, esto hay que decirlo. San Francisco hace muchísimas cosas bien, ahí se equivocó, metió la pata hasta el fondo y es uno de los peores trade-ups de la historia de la NFL. Eso es así. Para el chico, pues es una oportunidad de encontrar un sitio donde desarrollarse, pero porque en San Francisco yo creo que ya no tenía sentido una vez que nombran a Darnold segundo quarterback, lo estás poniendo en el mercado. Y termino. Yo no creo que hoy en día un jugador que primero tiene que ganarse el poder seguir en la NFL, hoy en día no creo que sea ninguna amenaza para Dak Prescott. Lo que creo que es eso, es una apuesta a futuro y ya veremos si sale o no.
A ver, Jones, desde el punto de vista 49ers, para empezar, que yo también opino como Iker, menuda metida de pata con este tío.
Sí, bueno, al final hay que reconocerlo. Si tú miras cómputo a nivel pues gestión empresarial, Doc, lo que haces para ir a por él y lo que te ha rendido, pues eso es malo, ¿no? Como ya me conocéis también un poco, pues busco siempre aferrarme a la parte positiva, ¿no?, de las cosas, una vez visto que el resultado es negativo, ¿no? Y la parte positiva es la reacción, creo, rápida, la buena reacción de reconocer, porque con el movimiento y una cuarta ronda estás reconociendo que eso no fue bien, lo reconoces rápido, lo sacas de encima y mirada hacia adelante con lo que tienes. Creo que eso es lo que hay que aferrarse.
Paramos, ¿qué?
Yo es que creo que rápido no ha sido. Yo creo que han fracasado a la hora de intentar motivar a este chico, lanzarle, crear un futuro con él. No les ha salido bien. Creo que se han rendido muy pronto o muy tarde. Puedes verlo de las dos formas. Yo creo que podría ser una persona que yo creo que bajo alguien como Dak puede seguir aprendiendo muchísimo y puede destacar. Creo que es alguien que puede crecer muchísimo en la NFL. Tiene características, no tiene el mejor, el pase más exacto del mundo, pero puede estar ahí. Lamar tampoco lo tenía y por lo menos parece que ahí en ese aspecto ha mejorado. Pero creo que se han rendido pronto y tarde al mismo tiempo. Tarde porque si lo hubieran hecho, si este trade lo hubieran hecho en el momento en el que traen a Darnold, hubieran conseguido muchísimo, muchísimo, muchísimo más fuelle de cara al año que viene, en un cuarto en el draft.
A ver, Gómez, que tenía ganas de escucharte yo a ti, porque te hemos estado leyendo por el chat interno, pero transmite tus dudas a la afición.
Lo primero, Jones, no sé qué tienes en las manos, pero deja de apretarlo, por favor. Lo segundo, que hace mucho ruido. Lo segundo, tenías un boli que te he visto.
Bueno, este de aquí.
Ya está.
A ver. A mí me parece, o sea, es alucinante que yo termine alabando un movimiento de Jerry Jones hecho de la manera en que lo ha descrito Tame. Me parece fantástico, no me parece bueno, me parece fantástico. Al final todo hay que analizarlo en la proporción riesgo-beneficio. Y es exactamente lo que explicaba el propio Jerry Jones, que bueno, que tiene sus cosas como presidente, pero desde luego como empresario algo sabrá. Y es, ¿y que yo qué pierdo? ¿Y puedo ganar un quarterback, no sé si generacional, pero con el potencial de un pick 3? Al final, lo que es imperdonable en San Francisco no es que se equivocaran subiendo a por un jugador. Eso pasa todos los años, pasará todos los años. No es que se equivocaran dando 3 rondas, porque todo eso forma parte de una incógnita. Lo que es imperdonable en la gestión de San Francisco, y tendrán que hacer algún tipo de examen interno, porque son un desastre drafteando en las primeras rondas y desde hace varios años, entre Lynch y Shanahan, es que tú no puedes dar ese capital para no ver si tienes un jugador en Trey Lance. El problema no es que no tengas un pick 3 en Trey Lance o que no tengas un buen quarterback, es que lo vendes sin saber si tienes un buen quarterback. Y a mí eso me parece casi temerario, con todas las cosas que hace bien San Francisco. Al final tú juntas todos los snaps que ha tenido este chico en San Francisco, en universidad y en high school, y no eso, te da una temporada.
Eso. Son no 23 te da una temporada. Entonces,
no
los
lo
que
sabes. No lo claro. Sabes. Entonces tú no puedes hipotecar la franquicia y terminar vendiéndolo por cacahuetes sin saber. Puedes venderlos sí, no. Si le has puesto y no funciona, pero no le han puesto. Y eso es mala gestión de un equipo. A mí me encanta el movimiento de Dallas.
Es maravilloso.
Pero, sumo un poquito a lo que dice Javi, porque justamente era eso, ¿no? Oye, le preguntaban a Jerry Jones, ¿qué te dijeron tus scouts? ¿Por qué traértelo, no? Si no es un tipo que tenga ni 23 partidos completos, viene de una lesión, ¿por qué no? Y es cuando dice, pues es que no tenemos nada que perder. Y lo que yo le preguntaba era, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en el último partido de temporada? Y su mirada fue profunda, fue mirarme como diciendo, ¿quién es este imbécil?
Claro, este chamaquito, ¿de dónde ha salido?
Y me dijo, porque así se dio. Esa fue su respuesta. Y ya.
Me encanta.
Chicos, ¿habéis visto la reacción? ¿Habéis visto o escuchado la reacción de Dak?
No.
Pues Dak Prescott... Sí. Le preguntan, le dice, bueno, confirma la versión de Tame, dice, no tenía ni idea. Y con un gesto, voy a intentar no meterle, que a mí me cuesta, no meterle de mi parte, no meterle adjetivos, con un gesto visiblemente molesto, muy, de forma áspera, responde, joder, ¿qué tienes allí, Tramontana?
Sí, claro.
Tienes una de ruido, macho. Así es difícil, no, así es difícil meterle emoción al relato.
Ha sonado vientecito.
Entonces
te va a tocar cerrando el micro, Luis.
No, puedes mutearse, claro, mientras.
Claro,
entonces, claro, dice Dak, dice, a mí ya, tras 7 años en esta liga y especialmente en este equipo, nada me sorprende. ¡Bam! Esas han sido las declaraciones de Dak Prescott.
Bueno, pero oye, hablando, ahora vamos con lo que habló Dak con Tame, pero entre tú y yo, Javi, tú ves la apuesta ganada, ¿no? La nuestra. Recordamos a...
Yo ya os expliqué, he visto que has cogido... La gente comenta mucho, claro, mi ayuno de 16 horas. Yo no ayuno. Como ha dicho Ponsetti, yo dejo hueco para las apuestas ganadas. Entonces, creo que esa estaba ganada desde antes de empezar, Ponsetti.
Luis, recuérdala, Javi.
Como vayamos a Las Vegas con los Cowboys en la Super Bowl, nos vamos a reír un rato tú y yo.
Me voy a reír un rato, exactamente.
Os recordamos
ir hablando.
La apuesta era, Javi, que Prescott no jugaba a una Super Bowl.
Que los Cowboys no llegarían a una Super Bowl con Dak Prescott jugando en el campo.
Sin titular. Eso es.
Muy bien. Tame, y de pronto te toca hablar con Prescott, pero claro, Prescott, cuando hablas con él, todavía no había pasado lo de Trey.
No, yo platico con Dak el viernes o el jueves. No, el jueves hablo con él. Y la verdad me encuentro con un tipo, de verdad me sorprendió mucho su actitud, alguien muy aterrizado, muy humano, congruente con el mensaje que ha dado con respecto a su vida personal. Sabemos que es un tipo que nació dentro de un tráiler y que su madre murió y que su hermano se suicidó. O sea, una historia personal inspiradora. Y es muy congruente con eso.
Y tremenda también. Inspiradora, pero tremenda.
Es durísima.
Es demoledora.
Y es un tipo que lo ves congruente. Que eso para mí, en cualquier ser humano, lo voy a resaltar siempre. La congruencia... se me hace extraordinaria. Habló mucho de la gran ventaja de que el equipo está muy unido, porque le preguntaba, oye, se fue Zeke Elliott, gran amigo tuyo, pero pues ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Me decía, es que mi responsabilidad con gente con tanto talento no es otra más que tratar de que entre todos jalemos a los jóvenes a que se suman rápidamente a la visión de Dallas. Obviamente una respuesta muy correcta cuando le pregunté con el coach McCarthy cómo se sentía que ahora fuera él el que llamara las decisiones ofensivas, pero también de una versión muy, muy cierta en donde dice es que hablamos el mismo idioma y eso nos ayuda a poder entender mejor el movimiento en el terreno de juego. Y sobre todo, el mensaje que da es que, y lo puedo corroborar, porque estando ahí al lado en la cancha, el ambiente de Dallas es extraordinario. Todo lo que pasó con respecto a Trey Lance, salió un nombre que nadie lo volteaba a ver y que nadie sabe qué va a pasar, y que el día de mañana que venga el corte hay una gran expectativa, que es Greer. Tuvo un extraordinario partido el tipo el sábado, lanzando para más.
Estando cortado,
Está cortado. El tipo está cortado, porque todo el mundo sabía. Y cuando anotó el primer touchdown, el primero que salió corriendo por él fue Dak Prescott, lo cargó, llegó Brandon Cooks, llegó CeeDee Lamb. O sea, yo no sé qué vaya a pasar, El tipo dejó unas sensaciones muy, muy significativas en donde, bueno, ya ganó alguien con la llegada de Trey Lance, porque ese partido que dio Greer, yo dudo mucho que lo hubiera dado sabiendo que estaba cortado.
Claro.
Entonces, sabiendo que estaba cortado, lo hizo muy bien. Habrá que ver qué acaba potenciando esto. Pero para los aficionados de los Vaqueros de Dallas, yo les puedo decir dos cosas muy importantes. Lo que va a pasar en la Conferencia Nacional es algo muy claro. Hay dos quarterbacks de experiencia. El señor Cousins y el señor Dak Prescott. No hay más. Todos los demás son apuestas.
Y Goff.
Bueno, Goff.
Sí. Pero Goff al final del día no lo puede. Creo que vamos a poner a Goff. Venga. Vamos a ponerlo. O sea, ya jugó en Super Bowl. Yo lo considero todavía un poquito un escalón abajo, pero ya jugó un Super Bowl, etc. No hay más, no hay más. Por lo tanto,
Gino y Derek Carr estén por debajo de Dak Prescott, sobre todo
¿no?
Derek Carr.
¿No lo crees?
Yo creo que sí.
No creo que Daniel Jones esté por debajo de Dak Prescott. No.
No, espérame, te estoy hablando de experiencia. No puedes comparar los 7 años de Dak Prescott con los 3 años de Jones. O sea, no es un tema de experiencia.
Yo pues no quédate con Derek Carr. Con Derek Carr, por ejemplo.
Yo no estoy hablando de... Pero Derek Carr ha sido un nómada. Ha pasado por todos los equipos y no ha logrado
triunfar.
Ser todavía efectivo, ¿no?
Pasado por uno.
Ahora dos.
Vaya.
Dos ya.
A lo que voy es... Ya tuvo su oportunidad con los Raiders de Oakland y con los Raiders de Las Vegas.
La peor defensa.
Con los dos. O sea, es un tipo que no, a mí me gusta, pero no ha demostrado. Entonces, ¿quieres sumarle a otro? Ok, vamos a ver, Javi, de 16 equipos, dame 4 entonces de la Conferencia Nacional. No hay más. La responsabilidad que tiene Dak Prescott en la Conferencia Nacional está clara. Si no es este año, se tiene que ir. No hay más. No hay vuelta de hoja. Y él lo entiende.
Ah, bueno, claro. Y lo sabe. Completamente de acuerdo. Yo lo dije este verano. Completamente. Sí, sí. Le queda un año. A él y a McCarthy. Si no sale, salen los dos. Si este año
se
no
acabó.
Funciona.
Si el tipo no demuestra este año que por lo menos puede llevar a final de conferencia el equipo de Dallas.
Estamos de acuerdo en eso, ¿eh?
Está perdido, ¿eh?
Los Cowboys vienen años siendo. Estoy completamente de acuerdo. Los Cowboys vienen años siendo un muy buen equipo que nunca acaba de ser ese equipo que llega lejos. Tiene que ser este año.
Y la pregunta que le hice a Dak fue precisamente esa. Le dije, ¿qué te ha hecho falta a ti y qué le ha hecho falta a Dallas para ganar el gran partido? Su respuesta fue terrible, lo tengo que decir. Fue sumamente política, hay que sacar las cosas positivas, la hermandad que tenemos. O sea, en pocas palabras me dijo, lo positivo es que tenemos salud. Eso, o sea, no importa, qué bueno, cuídate. Pero la realidad es que están conscientes que el juego grande les ha hecho falta. Pero el mensaje que le quiero dar a la afición vaquera es, este año van a tener un equipo que tiene la posibilidad de estar en una conferencia que no va a ser tan competitiva, desgraciadamente en la división más competida que pueda tener la NFL, de las más competidas, pero que tiene esa enorme posibilidad de meterse a playoffs y poder hacer el juego grande. Es esta temporada. Y si no, vaya que tienen problemas.
Bueno, este año vamos a tener la suerte de verte en otros partidos por ahí. ¿Seguirás viajando?
Estamos haciendo el convenio. La verdad es que el tema es 100% de la televisora. La NFL está abierta. Entonces, confío en que donde trabajo me den la oportunidad de que esto suceda. Y hay planes de por lo menos una vez al mes. Entonces, confiemos que así será.
A ver si coincidimos en alguno de estos viajes, que nosotros también vamos a estar viajando. Y, por supuesto, en Las Vegas, ¿no? Este año lo que pase en Las Vegas se queda en Las Vegas, Tame.
Y lo que no hacemos que se quede en Las Vegas.
Muy bien. ¿Te queda alguna cosa más? Porque yo sé que ahora nos tienes que dejar nosotros vamos a empezar con el análisis de la americana. No sé si te ha quedado alguna cosa más por contarnos.
Les agradezco el tiempo y el espacio. Conforme vayan saliendo cosas que yo vaya teniendo por acá, con todo gusto las comparto para ustedes y para toda la audiencia de 100 Yardas. Y gracias. Les deseo una temporada extraordinaria. Saben que es maravilloso para mí y un honor ser parte de este equipo. Los quiero, los aprecio, los admiro. Y vámonos para adelante, que es una extraordinaria temporada.
Un abrazo. Te queremos, Tame, y te vamos viendo todas estas semanas. Cuídate mucho. Un abrazo enorme.
Chao, Tame. Chao.
Muchas gracias.
Alfredo Tame desde México acompañándonos, recién llegado de Dallas. Y nosotros sí que a partir de aquí seguimos, porque tenemos hoy, porque esta semana la hemos repartido en dos grandes programas, ¿no?
Sí, el miércoles vamos a hacer algo, pero entre medias, hoy lunes por la noche y el jueves por la noche haremos hoy análisis previo de la AFC, de la americana, y el jueves de la nacional. Ya solo con las pinceladitas que hemos dejado, creo que el jueves vamos a discutir un montón y me encanta.
Vamos, el jueves no vamos a estar para nada de acuerdo y hoy ya veremos. Y el miércoles lo podemos avanzar también, ¿no? Lo podemos decir.
Vamos a hacer un pequeño cambio de planes para el miércoles, si te parece. Hemos pensado, si te parece...
Estás sorprendiendo al director del programa.
Te lo estoy diciendo en directo.
Xavi, a que a ti no te pasa esto en la tele normalmente.
No me parece que no te había.
Mira, ha oído sordos.
Sí, el miércoles, si al director le parece bien, estábamos pensando cambiar por las 10 grandes historias de la temporada NFL.
¿Sí? ¡Qué bonito!
10 grandes. ¿Y a qué hora haremos eso?
Los 10 grandes temas. Los 10 grandes temas.
Pues a la misma que hoy.
A la misma que hoy, 10:30, 10 grandes temas. Perfecto.
Vamos al jaleo.
Al jaleo, venga, que tenemos media hora para analizar la conferencia americana y seguro que nos quedamos cortos. ¿Por dónde empezamos?
AFC, este.
Este, empezamos por mi grupo. Ahí tenemos a los cuatro fantásticos, porque para mí son cuatro fantásticos. Tenemos a Buffalo como a priori gran favorito, Miami con la incógnita de Tua si aguanta o no aguanta, pero con un equipazo armado. Ojo a los Jets, que siempre han sido unos señoritos, pero que se han reforzado muchísimo. Y la gran incógnita es los Patriots, ¿dónde van a estar? Porque es un equipo del que uno no se puede fiar en la vida.
Si os parece, equipo por equipo, lo que pensamos, y cuando acabemos con la división, decimos la clasificación que nosotros pensamos.
Muy bien. Pues, ¿por dónde querés? Venga, Paula, empiezo contigo. ¿Por dónde quieres empezar? Va.
Primero análisis de equipo a equipo. Todos, primero un equipo.
Lo que tú quieras. Analiza lo que quieras.
A ver, es que me resulta difícil hacer el análisis sin decir... tengo dos grandes candidatos a estar ahí arriba, ¿vale? Que son los Bills y los Dolphins.
¿No los Jets?
No. Los Jets los tengo terceros y cuartos a los Pats, porque creo que cada vez más está...
Está bien que lo que hemos dicho que vamos a hacer al final lo digas nada más empezar. Está mal.
Coincidimos, Pau, coincidimos.
¿Sí? Bien, bien, bueno, por lo menos con uno. Pero sí, mi gran duda es el primer puesto, porque... Si hay salud, como decía Daka Atame antes, si hay salud yo creo que es indiscutible que es de los Bills, aunque si realmente dan el juego que dieron el año pasado con el ataque que tiene este año los Dolphins, cuidado con Tua y el karate o el jiu-jitsu o lo que se haya dedicado a hacer, aunque le atacan diciendo que no ha visitado el gimnasio en todo el verano. No sé si lo habéis visto en las últimas declaraciones, no sé qué jugador le vacilaba al pobre y dice, atrévete a decírmelo a la cara, yo no me atrevo. Menudo brazaco que se ha sacado el tío. Entonces tengo, por un lado, los Bills, que es sano, con el brazo, con el codo sano, con... Alguna duda en la segunda línea del ataque de los Bills, pero yo creo que el talento de Josh Allen es inclasificable. Entonces, yo creo que va a estar ahí. Veo mejor a la defensa de los Dolphins, por eso tengo dudas, pero en cuanto al ataque, confío más en el brazo y en la carrera de Josh Allen que en la de Tua Tagovailoa. Pero luego tenía a los Jets porque creo que con el ataque joven que tienen y habiéndose considerado para un segundo año, incluso un tercero, Aaron Rodgers, creo que este año deberían de conseguir tener grandes aspiraciones al título, pero que no les veo ahí. Les veo más en un segundo año, con un segundo año de lectura del libro de ataque, con no lo sé.
Me parece, Paula, ya que estamos debatiendo y vamos a entrar todos al tal y luego vais explicando, me parece, y lo digo de verdad, que los Jets para mí son un equipo tapado. A mí me parece que la defensa es buena con cojones, y lo digo tal y como suena, y tengo la incógnita de lo que puede hacer ahí Aaron Rodgers y la ofensiva que han montado. Pero me da la sensación que los Jets tienen más peligro que una piraña en un bidé. Igual me equivoco y me la como... Ojalá me la coma con patatas, porque yo sé que Javi no está de acuerdo conmigo y Iker no lo sé si está de acuerdo conmigo.
Estoy, Pons, yo sí, verdaderamente nos han dado mucha ilusión. Yo creo que todo, Tyler Rogers, A mí los rookies.
Ilusión ninguna.
Bueno, no, ilusión para la.
No,
claro, pero para la competición y todo, no. el llevarse a Rodgers allí, sí. Todo esto evidentemente ha generado una gran expectativa, ¿no? Los rookies, grandes rookies del año pasado con un año más, creemos que van a dar el salto, la incorporación de Cook ahí, ¿no? Pero creo que todos sabemos un poco a un perfil de quarterback como Rodgers lo que necesita, ¿no? Y esa es mi duda para este año, y es los gorditos. Volvemos a mis gorditos amados. Esa OL es la única cosita que a mí me genera dudas en todo este hype que tienen los Jets. Por todo lo otro, creo que Rodgers tiene un buen cuerpo de receptores, un buen backfield. Caray, tiene ahí una defensa con Sale que va a competir partidos, pero un perfil como Rodgers necesita QB. Y si eso no le funciona a Rodgers, su cabeza, que está muy motivada ahora, verdaderamente está muy motivada, pero su cabeza puede hacer el clic, ¿no? Lo veo más, como ha dicho ahora mismo Pau, para un segundo año reforzando esa línea.
Venga, Sagasti, que te estás mordiendo la lengua desde hace media hora.
Por poner un poquito de orden y por hablar equipo por equipo.
Venga, pon orden. Venga, no,
para mí los Bills siguen siendo los grandes favoritos, y es cierto que es una de las divisiones más fuertes de la NFL, y es cierto que los Jets y los Dolphins aspiran a la Super Bowl, seguro.
Por cierto, Iker, ¿se ha arreglado el lío que tenían entre quarterback y receptor estrella o no?
De cara
a la exterior, galería, sí, ¿verdad?
De cara al exterior, sí. Vale. Es que sí pienso que los Bills es otro equipo que tiene muchísima presión. Es otro de esos equipos, un poco lo que decíamos de Dallas, que tienen que ganar ya, que tienen que empezar a llegar lejos ya, porque si no van a empezar las dudas. Pero yo miro la plantilla, y antes Paula decía la salud, y creo que es verdad. El año pasado, hasta que se cae Von Miller y hasta que el brazo de Josh Allen se lesiona, eran el mejor ataque de la NFL, pero vamos, de largo, eran fantásticos. Y luego todo se les cae. Sí, Josh Allen está protegido, ya veremos, han hecho algún movimiento. La línea en pretemporada, en fin. Tienes a Dix, si aparece Gabe Davis, que el año pasado jugó con una lesión, con el tobillo lesionado, si tienes ese segundo receptor. Pero sobre todo, lo que te puede dar Kincaid me parece que es fundamental. Yo creo que ellos tienen que encontrar una... A ver cómo lo expreso. Creo que tienen que conseguir que Josh Allen corra porque quiere y no corra porque tiene que correr. Y para eso, creo que Cook, el pequeño, James Cook, y Kincaid pueden ser dos piezas clave que no obliguen constantemente o a empujar el balón en pases profundos o a que tenga que correr por su vida. Creo que te pueden dar... ese juego complementario, tanto James Cook como Kincaid, que hagan que este ataque sea muy completo. Y la defensa pienso que va a seguir siendo buena, así que yo de momento los sigo teniendo muy favoritos.
Venga, Javi, destrúyenos a todos, va, porque tienes ganas. Te estoy viendo, has estado muy
pensativo. No, es que dos cosas, o sea, que como la conexión es la que es, yo a veces os noto que os aceleráis o que os comprimís y que os descomprimís en la emisión, y claro, pues me cuesta. Y por eso a veces no oigo alguna cosita. A ver, yo creo que los Bills son la gran incógnita. ¿Me estáis oyendo?
Sí,
te estamos oyendo y estamos...
Los Bills,
yo estoy de acuerdo contigo.
Pues los Bills son la gran incógnita. Tengo la sensación de que haya pasado algo con Dix. El otro día Stephen Smith dijo que había pedido un traspaso. Él dijo que no, pero es demasiado ruido y el carácter de Dix es demasiado volcánico como para que no esté pasando nada. No lo sé. Tengo la sensación de que en esta división hay dos que se quedan fuera. Creo que Dolphins, si no tiene problemas de lesiones, entrará. Pero creo que tiene un equipo que no está tan bien construido como algunos piensan. Más allá de Tua, creo que al final tiene dos receptores que son súper frágiles pero son súper frágiles y no tiene más receptores de primer nivel y no tiene
y tiene un
left tackle muy frágil. Creo que Dolphins es brutal, pero le tienen que respetar, veremos a un grande Bonashane seguramente, pero les tienen que respetar las lesiones. Y luego tengo la sensación que de Jets y Bills uno se queda fuera. y creo que van a ser los Jets. El otro día el front seven dio una sensación en pretemporada descomunal. O sea, parece que Sale ha vuelto a encontrar una defensa perfecta. Yo no vi tan bien al ataque, pese a la conexión Rodgers-Wilson, pero bueno, un ataque en pretemporada en un partido de Rodgers da igual. Vamos a verles en... Creo que si los Bills son capaces de aguantar el nivel competitivo que han mostrado y la defensa no flaquea como en algunos momentos en el cornerback, también les vuelven sus safeties y demás, tengo la sensación de que Jets se queda fuera. Lo que me llama la atención, estaba calculando que al final en la AFC yo creo que tiene 7 de las 10 mejores defensas de la NFL, porque hemos hablado mucho de los quarterbacks de la AFC. Pero es que creo que estas 4 defensas, las 4 pueden estar perfectamente, seguramente no lo estarán sumadas, pero son 4 defensas que podrían estar en el top 10 de la NFL al terminar la temporada.
Totalmente de acuerdo.
Yo por ahí, en el tema de los Bills, coincido con todos vosotros. Para mí creo que los Bills es el equipo de esta división, el mejor equipo de esta división. Pero vuelvo a decir, de poco reiterado lo que venía diciendo, ¿no?, cuando acabábamos temporada, creo que necesitan ese cambio, esa ayuda a Josh Allen, como lo ha tenido Barrow en su progresión. Creo que necesitan que no sea el que acumule todo, que acumule los pases, el que acumule las carreras. Creo que necesitan diversificar, no ser tan previsibles, pero si consiguen eso, creo que allí, en esa clave es donde está, este equipo volverá a ser lo que todos teníamos en la retina, ¿no? Creo que ese es el punto que les falta, una evolución que tanto Bengals supo hacer con Joe, como supieron hacer también con Mahomes, en esos momentos de absorber todo el juego. Creo que les falta a los Bills. Si Bills consigue eso, creo que es el equipo, vuelve a ser el equipo a batir ahí.
Javi, déjame que diga, perdona, Iker, es una cosa muy rápida. Es que Velaz dice, Javi, me acabas de hundir diciendo que los Dolphins no es un buen equipo. No, no ha dicho eso. Ha dicho que si los Dolphins pierden los primeros espadas, ahí empiezan los problemas.
Exacto.
No creo que no es un equipo profundo. Exacto. Creo que es un equipazo, pero no es un equipo profundo. Profundo, exacto. Que es diferente de buen equipo, muy diferente.
No tiene plan B.
No, exacto. Dime, Iker, perdona.
No tiene jugadores B. Plan B no lo sé. No tiene profundidad.
No tiene un plan de contingencia.
Sí, pero yo precisamente iba a lo que está diciendo Javi. O sea, creo que es muy interesante eso de que el ataque de Miami, que puede parecer como la gran amenaza, no es casualidad que se hayan pasado toda la offseason buscando un running back. Lo intentaron con Dalvin Cook, están a tope con Taylor, cuidado que no acabemos el programa ya si otro traspasado.
Sí.
Ellos están buscando un running back porque su juego de carrera el año pasado no funciona.
Iker, yo pensaba que iban a pillar a Dalvin Cook. A mí me sorprendió que al final Cook haya terminado en el barrio, en la ventanilla al lado, ¿no?
Pero hicieron una oferta y no era económicamente lo que buscaba.
Que por cierto,
no Taylor ni tan mal, ¿no?
Paula, os debemos, una apuesta también.
Os debemos, Luis y yo, os debemos.
Ah, vale.
¿Cuál era?
El dinero que se acercaba más a 10 millones que a 5.
Mírala.
Bueno, yo ganaba o ganaba, también lo dije, No es que me esté saliendo del tema, pero ganaba o ganaba. Estoy contento porque le pagan a un running back. Pero bueno, sí, no esperaba que fuera ese dinero.
Ya os recordaremos a Iker y a Luis que nos debéis una comida aquí a Paulita y a José Antonio Ponsegui.
Los Dolphins han estado buscando y siguen buscando un running back porque saben que su juego de carrera el año pasado no funcionó, saben que sus running backs no consiguieron marcar esa diferencia. Wilson consiguió un partido de 100 yardas, Monster consiguió un partido de 100 yardas, todo lo demás estuvieron muy por debajo de su nivel. Por eso a Shan y por eso están buscando otro. Yo creo que McDaniel quiere que la carrera tenga más protagonismo precisamente para no depender de dos jugadores que son frágiles, que son muy importantes y marcan mucha diferencia, pero que en el momento en el que uno te falla, pues vas a tener un problema muy, muy grande. Eso sumado a que el año pasado Gesicki lo tenías ahí en un sistema donde el tight end tiene que bloquear y él no sabe bloquear, entonces creo que están buscando otra manera de hacer las cosas. Un apunte más solo de Miami. La defensa con Fangio creo que va a mejorar mucho. Sí, ahí en eso estoy con Javi.
Justo lo que iba a comentar. Yo creo que el tema...
A ver la lesión de Jalen Ramsey, ¿eh? Lesión de Jalen Ramsey.
Importante. ¿No? Del año. Out.
Sí, medio
año. No, vuelve para diciembre.
Vuelve en diciembre, exacto.
Diciembre, nos hemos comido septiembre, octubre y noviembre.
Bueno, pero con Fangio se puede ahí agenciar una defensa férrea a este equipo. Y bueno, pues ya sabemos de lo que es capaz, ¿no? El ataque con Tua, sano, vale, hay que tenerle ahí. O sea, no podemos de momento desbancarles, porque con Tua sano hemos visto lo que ha podido hacer con Waddle, y con Hill, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que dárselo. Y el upgrade que da.
Hubo defensas que empezaron. Staley fue uno de los equipos que mejor defendió a los Dolphins con aquellos jugadores en press, cuando era, se supone, lo menos recomendable. Entonces, yo creo que McDaniel, creo que ahí Iker lo clava. Creo que McDaniel ha entendido que hubo equipos que supieron parar esos pases rápidos en la zona, justo detrás de la línea, en la zona de las 10-15 yardas, a donde llegaban en esos pocos segundos dos velocistas como Tyreek Hill y Waddle, y creo que necesitan más alternativas de juego, sí. Me gusta eso que ha dicho.
Bueno, pues vamos con un comentario muy rápido de los Patriots y hacemos la clasificación y cambiamos.
¿Qué quieres decir de los Patriots?
Creo que los Patriots van a tener una de las mejores defensas de la NFL, creo que los Patriots pueden tener uno de los ataques más sospechosos.
Pero yo creo que va a ser un equipo difícil, para ganar, ya veremos.
Sí, claro, porque va a tener una grandísima defensa, porque parece que Belichick tiene las piezas que necesita, la defensa va a funcionar. El ataque y
los... Siki Elliott también, ¿eh? Siki Elliott.
Sí, sí, pero el ataque, O'Brien creo que va a ordenar el jaleo que tenía montado, pero de repente tienes un quarterback que su gran virtud es ser formal y poner el balón donde le piden que lo ponga, y tienes un cuerpo de receptores que no es capaz de generar nada por sí mismo. No veo ese ataque. Stevenson, por mucho que esté Siki Elliott, va a ser la estrella de ese ataque.
Complicado. Complicado ya empezando por la división. Creo que en la división pocas opciones hay. Si luego ya miras conferencia, pues evidentemente ya caes en pozo, ¿no? Vuelvo a decir, a mí me es muy, como muy similar, guardando diferencias, evidentemente, al proyecto de Titans, ¿no? Equipos férreos que sabes que van a ir a competir, van a poder darte alternativas, pero para ir más allá, ese paso que dices, oye, les veo en playoff seguro, o les veo un paso más, les falta algo, y sobre todo talento, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde reiteradamente estos dos equipos, y en concreto ahora que estamos hablando de Pats, pues reiteradamente va año tras año, en los últimos 2-3, desde la ida de Brady, que era quien un poco juntó, ¿no? Pegó esa falta de talento y lo que pedía, ¿no? Antes de irse, ¿no? Brady, pues creo que desde entonces están faltos de ese punto para decir, les veo una alternativa. Competir, seguirán compitiendo.
¿Y qué pasa con Belichick si vuelven a quedar, si quedan últimos de su conferencia?
Yo creo que de esto hablaremos esta temporada, Paula. Te lo digo en serio.
Me parece que va a ser uno de esos 10 temas.
Sería la primera vez en la carrera de Belichick que no se mete en playoff dos temporadas seguidas.
Pues ya veremos cómo acaba esto. Señores, orden, que necesito ir a otros tres grupos. Venga.
Bills, Jets, Dolphins, Patriots.
Hostias. Perdón.
Yo ya los he dicho. Bills, Dolphins, sí. Jets, Pats.
Confirmo. ¿Paula? También. Con
Paula. ¿Javi?
Bills.
Yo también. Bills, Dolphins, Jets, Pats. Con los... Venga, voy a cambiar un poco para no... Dolphins, Bills, Jets, Pats y con los Jets fuera de playoffs.
Venga, y yo hago como Javi. Dolphins, Bills, Jets, Pats. Por fastidiar.
¿Cómo huele?
Dicho esto, nos vamos a la norte. Baltimore, Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh. ¿Quién empieza? Venga, va, Iker, que antes te he dejado de segundas, ahora vas de primeras. Venga.
Pues... Me encanta esta división, lo reconozco. Y aviso que tengo sorpresa cuando hagamos la clasificación. Los Bengals, evidentemente, de primeras tienen que ser el equipo, aunque creo que los cuatro, si sale cara, los cuatro pueden ganar la división, así lo digo. Pero creo que los Bengals, por lo que vienen haciendo los últimos años, merecen que los pongamos por delante, ¿no? Parece que el gemelo de Barrow está bien, llega a la jornada 1. Hijo, es un equipo que va de carril, ¿no? O sea, el ataque está en su sitio, has mejorado, has traído a Orlando Brown para proteger a Barra, o sea, sigue reforzando eso, tienes uno de los mejores cuerpos de receptores, que la gente se quede con Josivas, que puede que sea el que acabe siendo titular en el slot, cuidado con él, que es muy bueno, evidentemente T. Higgins, Chase y demás. ¿Alguna duda de... el acompañamiento de Mixon y en la defensa? Las defensas con Onarumo ya sabemos que no dependen tanto de los nombres como del colectivo, pero Anarumo pone mucho en los safeties y simplemente no digo que no, pero simplemente digo que quiero ver. Tengo dudas de si esos safeties jóvenes van a dar la talla.
Dax Hill ha estado muy bien en pretemporada, pero muy, 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 muy
bien. Es muy bueno Dax Hill.
Es segundo año. No sé Nick Scott, pero Nick Scott es veterano, no debería fallar. Dax Hill ha dado un paso adelante. A mí era una de las cosas que yo tenía apuntadas porque era una de las posibles debilidades de Bengals y a mí me ha gustado mucho. No veo tanto problema en el segundo running back, aparte de Chris Evans, no recuerdo el nombre del rookie, pero sabes que un segundo, si encuentras un primer running back en los grandes almacenes, imagínate un segundo running back. Entonces, creo, eso, a mí eso no me genera problemas. Está muy infravalorada la línea. Está muy, muy infravalorada la línea defensiva. Hendrickson con lo que supone y las estadísticas que es capaz de hacer, y Hubbard, y Logan Wilson, que sabes que es una de mis debilidades. Joder, es que es un equipazo.
Es un equipo de Super Bowl.
¿Alguien más comparte su opinión? Que yo la comparto y os tiro otra pregunta. Porque...
A mí me da miedo el hecho de que se jueguen, que llegue Burrow a primera jornada. Me parece que la pueden pringar, creo que les puede salir por la culata lo que les pasó el año pasado a los Chargers forzando las costillas de Justin Herbert. Y creo que, aun habiendo puesto a los Ravens en primer lugar, en cualquier caso, creo que de verdad, si les sale mal, les puede salir muy caro. No te rías. Les puede salir muy caro. Les
en la 2 juegan contra Ravens, ¿eh?
Sí, ¿eh? En la segunda en la jornada van contra Ravens.
Pues de verdad, que, o sea, que no lo digo de chiste, que lo digo de verdad. Creo que de verdad el jugarse llegar con el gemelo medio bien a una primera jornada en la que, jolín, todavía no estás jugándote nada. No están calientes los equipos. ¿Contra quién juegan los Bengals en primera jornada?
Te lo digo ahora mismo.
Ay, que no lo sé.
Miré lo de Baltimore, pero aquí me pillas. Lo va mirando Ponce.
Vale. Total. Creo que de verdad que es un error. Y ya lo vimos el año pasado, como sucedió con Justin Herbert. Que por el creer excesivamente en tu jugador principal, el más talentoso del equipo, y ponerle ahí a sufrir, creo que puede ser un error para ellos y que lo pueden pagar caro en el resto de la temporada. Dios no lo quiera, porque el día que de verdad salió la noticia del injury, de la lesión...
Empieza con Browns.
Con Browns.
Cleveland Browns el domingo. El domingo 10, a las 7.
Entonces,
de la
a lo mejor entiendo un poco más la jugada, ¿no? En fin. No lo sé, a mí eso me da un poco de pánico porque me disgustaría mucho perderme una temporada de un buen juego de Joe Burrow, la verdad, pero bueno.
Yo estoy de acuerdo con lo que os cuento de Cincinnati, os dejo hablar de Cincinnati y os digo que en los dos grupos que yo tengo ahí un equipo camuflado, para mí Pittsburgh es el equipo...
Ahora vamos a eso.
Sorpresa en este grupo, porque me ha encantado la pretemporada de estos tíos. Dicho lo dicho, Luis, ¿querías decir algo de Cincinnati o me quieres
bueno,
hablar también
si,
de Baltimore
no,
y de lo que quieras?
Cincinnati, sinceramente, sí, para mí es el equipo de esta división. Lo que me genera dudas, lo único que me genera dudas son, pues, se han debilitado, ¿no? En la parte defensiva y de bastantes piezas importantes. Hay un apunte que ha hecho Iker, ¿no? Donnarumma, ¿no? Lo que es capaz él y lo que ha hecho, ¿no? De sacar esos jugadores en defensa, que tampoco fueron grandes nombres, ¿no? Pero, ostras, creo que hay muchas piezas y de golpe que se han ido, ¿no? Eso es lo único que me genera dudas, ¿no? Lo de Barrow, bueno, creo que no lo voy. Es otro superhombre, un poco como Mahomes, ¿no? Que la pata coja te hace lo que te hace. Este tipo le hemos visto pues sin línea jugar, le hemos visto golpeado jugar. No me preocupa tanto. La defensa es un poco lo que más me puede preocupar. Y ese primer partido es importante, ¿eh? Volvemos a decir, los Cleveland Browns nunca aparecen en los radares porque acaban haciendo lo que acaban haciendo. Y entonces en las pretemporadas nunca se les pone donde están. Pero yo, sinceramente, si tengo que mirar roster, esa OL, esa defensa, yo creo que va a haber un upgrade de Watson. Yo creo, soy de los que cree que va a haber ese upgrade de Watson, ¿no? Entonces, imagínate ahí, Nick Chubb, Watson, el wide receiver, joder.
Amari Cooper.
Amari, si encajan eso, Chap, Amari y Watson, con esa OL que tienen, ostras, y Chap, sabemos que puede salir del backfield, como puedes meterlo también en recepción.
¿Sabes qué pasa, Luis? Que yo no me creo. Me sigo claro, sin creer.
Claro, el tema es cómo acaban siempre, que nunca los pones en la pretemporada, pero yo sobre el papel tengo que contar todas esas virtudes, que son brutales, claro.
Bueno, ya que Luis ha sacado...
¿Come Chap en recepción? No.
No, no, no aparece. No, no lo usan.
No, si no lo usan. No lo usan, cuidado.
Nunca. Ni lo pueden usar porque no coge un balón.
No lo usan, pero Chap tiene la capacidad de poderlo hacer, Nick Chap.
La virtud de Nick Chap es lo que es capaz de generar después del contacto. Él tiene una línea que le ayuda mucho y lo que él aporta después. Él es un corredor fantástico, pero es mucho más old school, ¿no? De dame el balón y corro. Ya que ha sacado los Browns, pues vamos con los Browns, no pasa nada. Con los Browns está la incógnita de que el año pasado con Brissett eran uno de los mejores ataques de la NFL y el momento en el que entra Watson pasan a ser el 31. Los partidos de Watson son el 31 de 32.
Es mi problema. Yo no me estoy queriendo a Watson. Me da la sensación que este tío ya no es capaz de volver y no me preguntes por qué, ¿sabes? Pasa, pues lo mismo que a Russell o yo qué sé, tío.
Pasa que con el ataque de los Browns vamos a vivir el cambio de paradigma, ¿no? Nick Chap es alguien en quien fijarnos porque Nick Chap no va a recibir la ayuda que recibía el año pasado.
No.
Van a pasar a jugar con formaciones mucho menos pesadas. La idea es jugar mucho más personal 11, es decir, solo un running back y solo un tight end con muchos más receptores porque quieren que el pase sea protagonista. Por lo tanto, pues a los Browns siempre les jugaban con cajas llenas de gente para que no les corrieran. Quieren apostar a ver si os atrevéis a salir de la caja. Pero es una nueva manera de atacar. Vamos a ver si Chap es capaz de por sí mismo generar, sin tanta gente bloqueando, si la apuesta por el pase con Watson funciona y luego, sobre todo, la apuesta de que sean por fin capaces de parar la carrera en la defensa. Porque el año pasado fue un desastre total.
Desastre.
Ellos han traído a Zadarius Smith porque, claro, si tienes al Edge Rusher más que más dos contra uno recibe, que es Myles Garrett, pues quieres tener una amenaza por el otro lado, la secundaria es buena, pero esa es la incógnita. ¿Serán capaces de parar la carrera? Si lo son, pues bueno, pero yo creo que hay incógnitas en Cleveland.
Pues el año pasado les sirvió para mantenerse interesantes todo el año la defensa Myles Garrett y la carrera de Chap, pero yo ya no me lo creo, ¿eh?
Yo estoy
ya nos lo conocemos muy bien todos y si nos lo conocemos nosotros,
yo, a mí me cuesta creérmelo. ¿Os parece que pasemos a Pittsburgh mientras recuperamos a Javi, que le estamos ahí juntando la junta de la troco, a ver si arranca? Y para mí Pittsburgh, y lo he dicho ya, es de los dos equipos que a mí me tienen un poco loco a día de hoy. Veremos cuando arranque todo. Pittsburgh es uno de ellos. Me parece un equipo tapado.
Hay muchas cosas.
Caballo negro, vamos.
Sí, hay muchas cosas en las que tú y yo discrepamos. En esta, no. Estoy loco por los Steelers.
A que la sensación que dan en pretemporada ha sido como...
Estoy teniendo uno de esos momentos de enamoramiento con un equipo. De verdad, o sea, me están encantando.
Estamos hablando de Steelers.
O sea, creo que Pickett está en disposición de dar el salto. Creo que Pickett tiene los receptores que tiene que tener, porque, o sea, por un lado tú tienes a Pickens, que no es receptor uno, es mucho más lo que, salvando las distancias, es para que se me entienda, lo que Cooper Kupp era para los Rams, no esa X clásica que le pones en el lado fuerte al solo y demás, no, es un jugador que no va a generar tanta separación, pero va a volver locos a los defensas, va a ganar muchos balones. Para generar separación ya tienes a Diontae Johnson, que tiene que resolver el problema de los drops, pero si lo hace, mucho cuidado, tienes a Allen Robinson y tienes a un chico chiquitín en el slot que se llama Calvin Austin, que es un cohete, y luego de repente tu línea ha mejorado, de repente TJ Warren puede que tenga más snaps de los que pensamos, la defensa con ese entrenador siempre funciona, me encantan los Steelers.
Has drafteado a Herbig como si fuera poco lo que tenías ahí.
¡Qué pasada! Vaya pretemporada de Herbig.
Yo me alegro que haya gente que se vaya subiendo al autobús de Pickett, que algunos arrancamos el año pasado.
A mí me costó y estoy...
Está a un nivel descomunal, pero Pickens para mí va a ser la próxima gran estrella de la liga.
Puede ser.
O sea, creo que Pickens es otro que tiene nombre ya. Vamos a ponerle nombre, vamos a empezar, porque hemos trabajado mucho los notas este verano. Sí.
Venga, ahí estamos.
Entonces, el nombre es la conexión, es el pica-pica de Pittsburgh, Pickett Pickens. Está claro, o sea, el que tiene que poner el picante del juego de Pittsburgh.
¡Señor!
La defensa...
La yo defensa estoy por terminar el programa ahora,
Pues sí, no te queda este año.
Hoy he estado con Javi en la oficina. Y Javi siempre porta un portapapeles en el que él tiene ordenada su vida entera. Y una
dos,
de las
dos, online.
Dos cuadernos.
Coach Gómez.
Enormemente y me
Coach Gómez.
Sí. Pero no, miento, esto ha sido online. Y me dice, mira, me he organizado, juro por Dios, que he abierto un documento de Word que tenía dos páginas, todas de motes.
¿Todas?
Llena.
Yo la he visto.
Qué verano hemos pasado.
Ya está, ahí puedo leer. Le he pedido por Dios que no me la enseñara. Yo quiero sorprenderme.
Me he dejado muy solo, Javi, este verano. Ha sido demasiado tiempo para pensar. Pero bueno.
Lo de Steelers es creo que puede ser una de las sorpresas de la liga. Es verdad que siempre hay que desconfiar de la pretemporada, pero yo no desconfío de las sensaciones que tenía con Pickett y Pickens el año pasado y de una defensa que está creciendo descomunalmente. Y yo a Browns no los veo. Y mira que tienen individualmente casi todos los ingredientes, yo tampoco, pero no me los creo. Mi gran duda por daros el salto a aquello de lo que quiere hablar Paula, porque ahora os oigo un poquito mejor, me he tenido que salir y entrar porque solo soy acelerados y no entendía nada. Tampoco entiendo nada cuando no os oigo acelerados, pero era más difícil.
Vale, me tranquiliza, entonces está todo bien.
Es lo de Baltimore, o sea, hay dos equipos que van a seguir jugando a lo mismo. Sí. Que son Cincinnati y Pittsburgh. Y en esta división hay dos equipos que están cambiando sus esquemas, que son Cleveland y Baltimore, que es otra forma de establecer un eje que los separa, ¿no? ¿Van a ser capaces de digerir todos esos cambios? ¿Van a saber jugar a otra cosa a los Ravens? Esa es una de las grandísimas incógnitas y arrancan con los dos running backs lesionados para variar con respecto a las últimas 8 temporadas. Con los dos, como siempre, Gus Bus y J.K. Dobbins, los dos lesionados, y Justice Hill ha jugado bien, pero Justice Hill ha jugado bien en pretemporada, luego le vas a poner en un partido contra Cincinnati y no te lo va a ganar Justice Hill. Entonces, tengo alguna duda además con Pittsburgh, y luego con lesiones en la zona de cornerbacks, que el año pasado ya fue uno de sus puntos débiles.
Como estoy de acuerdo, solo dos apuntes. El cambio total, porque con Todd Monken van a pasar a muchísimo más, van a desarrollar el juego de pase. Hay que ver, ¿no? Si Safe Flowers parece un cohete, parece la bomba, pero Odell y la salud de...
Sí, no me pidas que te lo recuerde, claro, del rookie del año pasado, que se me ha olvidado.
Perdón.
Bateman.
¿Cómo tenemos que poner?
Bateman.
Gracias. Perdón. Eso. Paramount, gracias.
Y la lesión de Marlon Humphrey. Sabes que la lesión de Marlon Humphrey es devastadora. Sí. Entonces, al menos tengo mis reservas de comienzo con los Ravens.
Bueno, Paula, ¿qué quieres decir de los Ravens? Porque tú los defiendes o no los defiendes y vamos a por el orden.
Y dudas en la línea, por cierto. Dudas en la línea ofensiva. Dale, Paula. Sí.
Estoy contigo. Yo tengo donde más dudas tengo es en la línea ofensiva. Me preocupan los running backs. Estaba sorprendida de que no llegaran noticias de las lesiones de los running backs hasta que de repente llegan y de golpes, por favor. Sí. Es verdad. Qué pesadilla que hacen. ¿Por qué? No lo entiendo. Yo es una cosa que de verdad, ¿qué les dan de comer? No lo entiendo. Pero bueno, sigo confiando mucho en el juego. He estado, porque además, como es el equipo que me gusta y demás, les he seguido muchísimo, ya no solo en pretemporada, obviamente, sino porque la pretemporada de los Ravens, al final, como no juega prácticamente ningún titular, es muy distinta que en otros muchos casos. Pero bueno, lo que iba a decir es que también he visto muchos camps. Y Safe Flowers, si a ti te tiene enamorado Iker, los Pittsburgh Steelers, y has declarado tu amor profeso, yo de verdad que este chico me ha dejado loca. Lo que no entiendo es cómo no se parte él en lugar de Dobbins y Gus Edwards, que deben de tener unos tobillos como, no sé, como toros. ¿Cómo no se parte ese chiquillo las piernas con los movimientos que hace? Entonces, tengo muchas ganas de verlos. Tengo un poquito de miedo, sobre todo en las primeras jornadas. Me fastidió, por no decir joder, infinitamente la lesión de Humphrey y mucho también la marcha de... Y ahora no va a salir, porque si esto pasa, llevo desde las 6 con una migraña que no me aguanto.
De Marcus Peters.
Me fastidió enormemente. Pero bueno, es otra persona también muy ducha en lesiones, entonces, bueno, que le vaya bien. En fin, no sé, tengo dudas. Me creía muchísimo y me lo sigo creyendo. Creo que vamos a estar ahí. Creo que si llegamos a playoffs la reventamos. Pero dependemos, como siempre, de la salud de 3-4 individuos. Y ya está.
Bengals, Steelers, Ravens, Browns.
¡Hala, hala!
Bengals, Steelers, Ravens, Browns. Yo te lo compro. Te lo compro.
Ravens, Bengals, Steelers, Browns.
Yo voy a romper un poco. Voy a romper un poco, me parece.
¡Hombre!
Ya le echábamos de menos.
Ahí está. Ahí está.
Le echabais vosotros de menos. Yo, si es un perro, no lo echo de menos nunca.
Ahí está, pegadito. Yo rompo, creo, y absolutamente. O sea, que yo me voy con Bengals, Browns, Ravens y Steelers.
Steelers últimos.
Sí.
Un equipo no que lleva como 20 años sin tener récord negativo.
Sí. No, y me encanta y todo lo que digas.
Jones.
La división. Sí.
Bengals, Steelers, Ravens, Browns.
Pues ahí estamos. Vamos a la sur, que tenemos a Houston, Indianapolis, Jacksonville y Tennessee. Para mí, una división floja.
Un favorito, claro, ¿no?
Si pensáis que Florida es quien domina ahí.
Sí, domina claramente. Es que yo pienso que los Jaguars van a ser uno de esos equipos, ¿no? Que este año puede llamar mucho la atención, que han crecido, que creo que crecen en la dirección correcta, que va a tener un quarterback jugando con el mismo sistema, mismo entrenador, incluso le sumas armas, porque Calvin Ridley en pretemporada no puede
jugar Bixby.
Y Tan Bixby, que no es ninguna tontería, porque donde ellos, muy bien tirado Javi, porque donde ellos flojean el año pasado en juego de carrera, Etienne es muy bueno, pero no es bueno en las situaciones de corto yardaje. Ellos flojearon y Bixby te va a dar eso.
Perdieron muchos touchdowns ahí. Calvin Ridley te da la jerarquía. Ellos tenían un juego de pase estupendo con una multiplicidad de actores, pero ahora tienes a un alfa. Y eso es siempre importante.
Coincido. La defensa te puede generar alguna duda, pero para mí son los favoritísimos de la división.
Left tackle. Sí, con los 6 partidos de sanción a Cam Robinson, claro.
Sí.
Pero ganaron en serenidad. Sí. Serenidad, que es lo que nunca ha tenido. Es el primer verano, porque el otro venían de donde venían. Entonces tampoco. Es el primer verano. Y vienen de haber ganado un partido en playoffs, que eso siempre te asienta como quarterback rookie. Serenidad por primera vez, yo no sé si en la historia, pero casi para Jaguars.
En mucho tiempo.
Perdona, Josh.
No. Iba a suscribir todo lo que estáis diciendo. Sencillamente, por poner algo, la única duda es en la defensa, ¿no? Donde la pondría, ¿no? Pero creo que vamos a hablar mucho y mucho de Trevor Lawrence este año. Incluso yo me atrevería a decir ponerlo en como candidato, que puede recibir puntos a jugador del año, ¿eh? Me da la sensación, Doug Peterson con él allí de nuevo. Creo que ese punto va a ser importante. La defensa sería lo único por poner un punto o algo por tocar.
Que Trevion Walker demuestre que no ha sido una cagada en el número 1 del draft.
Vamos a ver. A mí hay una duda en este grupo, no con Jacksonville, ¿eh? Hay una duda en este grupo porque, no sé si tenéis la misma sensación, pero los otros 3 equipos están como...
Empezando.
No me atrevo a decir en reconstrucción, porque cada uno está...
Uno es empezando y otro está acabando. Sí,
exacto.
Sí.
Es que hay algunos que están cerrando ciclo y otros están empezando ciclo. Y eso le da una ventaja extra a Jacksonville, o al menos es la sensación que yo tengo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Sí, para mí es el favorito más claro, si hablamos de entre las divisiones. Creo que dentro de las divisiones es el equipo que tiene la división más clara, que diría yo, ¿eh?
Sí.
Dígame, señora Páramo, perdón.
No, que totalmente de acuerdo con Luis. Tendría que mirar porque sí, pero yo creo que sí, la NFC, pero vamos, creo que totalmente de acuerdo. Creo que puede que sean los más claros favoritos a ganar su división. Pero lo que decíais, hay 3, no sé si en reconstrucción, hay uno que no se ha atrevido a dar el paso. Sí, no se han atrevido y nosotros mira que apostamos por ello. Al final de la temporada decíamos que se iba a Tannehill, que se iba a Henry, que se iban unos y otros y al final ni un...
Lo que pasa, Paula, que Titans, por ejemplo, que estoy de acuerdo contigo, tiene una defensa que les puede ayudar mucho, tiene una buena defensa. Claro, el problema es la incógnita del ataque, que no sabemos muy bien a qué van a jugar.
Que nos pasa con los Pats, ¿no? Al final, esta liga hoy en día no la gana solo con defensa.
Claro, pero ¿y qué van a hacer Indianapolis Colts con lo que tienen? Porque no sé si se van a atrever a apostar
hacer
por
un año de llanura.
Probar a Richardson.
Sí, hombre, lo que pasa es que si les sale bien, Richardson para mí es una bestia, ya os lo dije en su momento. Pero claro.
Probar a Richardson bajo pero, head coach, que también
no,
ayudó
no
a Head.
Tío. No, quiero decir que no, no puede con todo, no sé.
Pero también tiene gran parte del éxito de Jalen Hurts, está en él, ¿no? Entonces creo que es un buen exponente para decir, bueno, oye, que tenemos que probar, oye, pues vamos con él. Eso es lo único positivo que les veo, ¿eh? También, fíjate, ¿no? Agarrarme a eso, ¿no? Pero vaya, ya es algo.
Colts es quien ha asumido. Dale, Pablo.
Dale,
voy con Pablo.
Colts es quien ha asumido el margen de riesgo mayor en su reconstrucción y es el jugador que tiene el techo más alto y el suelo más bajo, probablemente del draft. O sea, si te sale, tienes un superhéroe de Marvel. Si no te sale, te vas a estrellar duro. Pero yo no veo ninguna posibilidad de que pueda funcionar el primer año. Tengo la convicción absoluta de que van a quedar cuartos, de que va a ser un pequeño desastre, pero que puede ser un desastre que no va a influir nada en que luego no estén bien dentro de dos años. Creo que es un año en que ellos asumen que están donde están. Que es un modelo muy diferente del que veo en los Texans, que es un equipo que lleva mucho tiempo abajo. Por cierto, que han cortado a Kirksey, que yo lo daba como linebacker titular y como corazón de la defensa, y me ha extrañado mucho, pero ya veremos quién juega ahí en una posición importante para el nuevo entrenador de Texans, para Demeco. Pero Texans, yo en cambio he visto detalles en la defensa súper interesantes. Creo que Jalen Petrie es descomunal y ya hizo un muy buen año el año pasado. Creo que Will Anderson va directito a ganar el rookie defensivo del año y puede ser otra bestia. A mí CJ Stroud me gusta. Creo que le van a costar los primeros partidos, pero me gusta. Me parece descomunal su running back, Damien Pierce. Está en el top 3 casi de los que más me gustan ahora mismo de la liga y creo que se habla poquísimo. Tienen 4 receptores y basta que le salgan bien un par. Entre Nico Collins, Tank Dell, Michi, que vuelve después de un año lesionado.
Enfermo.
Tienen a Schultz, que al final fue un muy buen amigo de Prescott y yo qué sé, y conoce Texas al final. No los veo, aunque vengan de estar tan abajo, no veo esa piscina vacía que veo en el caso de los Colts. Y Titans, hay un jugador que me ha parecido increíble en pretemporada, que es Tyje Spears, el running back. Me ha flipado. Bueno. Y creo que si a Derrick Henry le metes una segunda marcha, y creo que Treylon Burks es otro infravalorado ahora mismo en la liga. Es verdad que tuvo problemas el primer año de lesiones y tal, pero creo que al final del año y cuando jugó, demostró muchas cosas. Entonces yo estoy ahí entre Texans y Titans por esa segunda plaza, aunque no creo que ninguno consiga entrar en playoffs, pero creo que los Texans van a estar un poquito más arriba. Y solo un detalle más, en el vistazo general, me ha llamado la atención que Malik Willis, que parecía destinado al chatarrero por Bravel, de repente le haya ganado la partida a Levis, que directamente ha jugado un partido y fuera.
Se ha encendido esa alarma, ¿eh?
Sí.
Bravel es un suegro exigente. Este no te da el OK en la primera
no
cena.
No se casa con nadie.
Nunca.
Para nada.
Nunca.
¿Algo más de este grupo o damos
sí,
el orden?
Que de cosas interesantes de Javi. Ya nada, un apunte de cada equipo muy rápido. Porque estoy muy de acuerdo con todos. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis. Y creo que para Richardson, o sea, el número de victorias este año de los Colts da igual. Lo que tienes que salir del año, aunque sea con 3 victorias, es sabiendo que tienes un chico que por mucho que se equivoque, tiene más techo que suelo, como decía Javi, que puedes confiar en su progresión. Y Luis ha dado el clavo en que Steichen es la persona ideal para ese desarrollo. Creo que este año no se les puede pedir gran cosa a los Colts. Sobre Titans, lo que pasa con los Titans, y no sé si es una virtud o es un defecto, con Bravel nunca vas a no competir. Él va a buscar el máximo número de victorias con lo que tenga. Y por eso han ido a por DeAndre Hopkins. Porque si no, lo que pasa es que igual te vale para ganar 7 partidos y es un poco desastre. De acuerdo con Tyje Spears, creo que es el mejor running back que ha tenido a su lado Derrick Henry. El mejor. Y los Titans, pues eso, competirán, pues, pero será un equipo que te puede ganar 6 partidos o te puede ganar 9, ya veremos. Depende, porque su defensa es tremenda. tremenda. Nadie corre contra los Titans. Su defensa va a ser muy buena.
Y muy buen pass rush.
Sí. Y de Houston tengo muy poco más que aportar de lo que ha dicho Javi. Simplemente que quiero ver qué saca de meco de una defensa donde no tiene el material que tenía San Francisco. Es una de las cosas que más me apetece ver.
Serán rocosos, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa. ¿Seguro? Tanto en ataque como en defensa, porque en ataque les veo terrestre, un ataque terrestre rocoso y de,
Luis,
y defensa.
Luis, va a seguir las enseñanzas de Shanahan.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Venga, vamos por Iker, venga. ¿Cómo los ordenas?
Jaguars, Titans, Texans, Colts.
Bis.
Jaguars, Titans, Texans, Colts. Vale.
Tris.
Bis y Tris, hemos dicho por aquí.
Bis, Tris. Yo tengo un cambio ahí, ¿eh? Yo creo que los últimos van a volver a ser los Texans y Colts va a estar por encima de Texans. ¿Y tú, Javi?
No, yo no. Jaguars, Texans, Titans, Colts.
¡Oy, boa! Pues ese es el orden.
Lo mejor para el final, venga.
Venga, pues nos vamos al oeste. Nunca mejor dicho.
Al oeste.
Siempre es lo que se decía en las películas de Cowboys. Venga, hay que ir al oeste. Bueno, pues en el oeste tenemos a Kansas, a Denver, a Raiders y a los Chargers. ¿Quién abre fuego en este?
Si quitaras a Mahomes de los Chiefs y pusieras a cualquier, prácticamente cualquier otro quarterback de la NFL, ninguno le daríamos que se mete en playoff.
Pero yo los doy de recontra favoritos.
Pero tienen a Mahomes y son favoritos al anillo. Los Chiefs no son un equipo completo. No lo son.
Les faltan piezas.
Los Chiefs no tienen un receptor 1, no lo tienen. O sea, quiero decir, tienen a Kelsey, pero Kelsey no es un receptor 1. Va a jugar de tight end.
Está claro.
Pero esa figura receptor uno fuera de los números no existe. Tiene un grupo de chicos.
No nos creemos a Tony.
Pero Kadarius Tony no tiene las
capacidades. Bueno, y está lesionado otra vez. Y no es un receptor uno.
No tiene las características de un receptor uno porque.
Porque le falta.
Él casi siempre recibía detrás de la línea scrimmage, intentaba ganar las yardas con el balón en las manos. No, lo que creo es que tienen un grupo de chicos que creo que varios le han adelantado ya a Kadarius Toney, muy ilusionantes, muy versátiles, ¿no? Desde Sky Moore creo que puede hacer un buen año, pero Justin Ross...
Alguno de ellos puede ser una sorpresa, porque en manos de Mahomes lo que pasa es que estos tíos crecen y de repente tenemos un número uno ahí que no sepamos.
Sí,
pero
eso es Sky Moore, Rassie Rice, Justin Ross... Tienes cositas. Y me apetece mucho ver que versión del ataque de los Chiefs nos vamos a encontrar, porque el año pasado nos sorprenden con formaciones de hasta tres tight ends cuando ninguna defensa se atreve a meter formaciones pesadas, y por eso corrió también Pacheco y por eso pasaron también desde formaciones pesadas, porque además de ser Mahomes buenísimo, Andy Reid es tremendo. Entonces eso ya te eleva al nivel, y luego la defensa es muy la filosofía de hace años, de cuando los Patriots ganaban anillos. Nos pasamos la primera parte del año diciendo, uy, esta defensa. Llega el bye y después del bye parecen aviones. Españolo sabe cuándo tiene que rendir esa defensa y la hace rendir. Dicho todo esto, para mí siguen siendo el gran favorito del anillo.
¿Quién más? ¿Podéis ir con Kansas o podéis ir con cualquiera de los otros?
El año pasado en la Super Bowl, lo de Chris Jones fue otro nivel. Y ahí hay una gran pregunta. Ahí hay una gran pregunta que ahora mismo sobrevuela. Yo creo que terminarán encontrando un acuerdo, pero ya se hablaba de Chicago. Chris Jones quiere mucho dinero y ante una estrella que pidió mucho dinero, que fue Tyreek Hill, Kansas City abrió la puerta. Por eso es muy interesante, porque ellos tienen un modelo de crecimiento donde saben que en torno a Mahomes todos son brotes verdes. Toda tierra es fértil. Entonces, esa defensa sin Chris Jones, ojo, porque ahí ya pierdes ese elemento desequilibrante en los partidos clave y esa presión al quarterback.
Lo necesitan.
Entonces, ahora mismo mi gran duda, por añadir algo que no haya dicho en un análisis muy pormenorizado, Iker, la gran duda es si Chris Jones va a renovar, si Chris Jones se mantiene como gran eje de esa defensa o no. Porque mira, desde luego el resto...
dice que ya ha palmado casi 2 millones, ¿eh?
En multas, pero la diferencia es muy fácil. Que va a ser el mejor pagado de la posición, eso está claro. La diferencia es si le van a dar medio millón de dólares más que lo que le pagaron a Quinnen Williams, perdón.
A Quinnen Williams, de Jets.
Sí.
O si le van a dar el dinero de Aaron Donald. Esto es así de fácil. Chris Jones quiere el dinero de Aaron Donald, los Chiefs le quieren dar medio millón más que Quinnen Williams. Cuando se pongan de acuerdo, jugará. Yo creo que tienen que pagarle. Solo digo eso. Creo que tienen que darle ese dinero.
Yo ya tengo dudas en el pass rush por el exterior. Si además no está Chris Jones, de repente esa defensa pierde enteros. Y tengo la sensación de que van a correr mucho en ataque. Ya habrá tiempo, que llevamos una hora y cuarto, de extendernos, pero creo que van a correr muchísimo. Dale, Jones.
Nos queremos...
Poco más que añadir por el tiempo que vamos. Creo que lo habéis hecho todo especificado, bueno, todo lo que opinamos sobre Kansas.
Yo hay dos equipos que me creo y dos equipos que no me creo. Ya está, en esta división. Así de simple. Hombre, pues los Chiefs y los Chargers, y los Broncos y los Raiders, no me los creo. Me tienen que demostrar y los otros me lo han demostrado. Entonces, yo creo que este puede ser el año en el que por fin Justin Herbert, sin lesiones, sin falsas roturas, no roturas, juego, no juego, estoy bien, no estoy bien, creo que puede dar el salto y nos puede sorprender nunca para superar lo que, como tal cual es lo que ha comentado Iker. Creo que es clarísima división de los Chiefs, pero creo que los Chargers pueden dar la sorpresa.
Yo de Herbert y los Chargers os digo una cosa, y lo digo porque lo siento así. Ojo, porque están como Dallas, quiero decir, que ya están, ¿sabes? Han ido quemando etapas y sí, siempre tiene que pasar año algo y ya no pasa. Entonces, más vale que pase este año, ¿eh?
Pero,
más vale
que pase, pero Ponce, este yo creo que a diferencia de Dallas, entre comillas, Chargers sí que está como muy ubicado el motivo y las lesiones ha sido su gran motivo. Creo que igual podría entender un poco más de indulgencia en el caso del juicio.
Este año creo que no, ¿eh?
Sí, es un momento de exigirles ya, ¿eh? Pero como ha sido tan claro el motivo, ¿no? Por ese tema de lesiones, se podía hacer algo más indulgente, aunque sí se les va a exigir mucho. Entonces, estoy de acuerdo. Si hay salud, para mí es Chiefs Chargers, pero yo también sinceramente creo que con Sean Payton estos Broncos van a estar allí peleando con un renovado Wilson, con el concepto que todos sabemos de Sean Payton. Así que me creo al equipo de Denver. Pau no, pero yo me lo creo por Sean Payton. Creo que
de renovado Wilson.
Ah, sí, con Sean Payton.
Yo es que al renovado no me lo creo, pero no sé si...
Wilson no acaba la temporada de titular, yo ya lo dije.
Wilson está como el balón de Tom Hanks en mitad del océano ahora mismo y, ¿sabes?
El titular va a ser Steedham a mitad de temporada. Es verdad que tienen defensa, pero ese equipo, bueno, y ahora lesión de...
Y hay manos.
De Jerry Jeudy. No, claro. Si lo que no hay es lanzador.
Claro.
No receptor.
Van a correr como bestias los Broncos.
Van a correr sin parar, pero yo no los veo. Y Raiders, me veo lagunas por muchísimos sitios. Yo a los Chargers este año sí me los creo y no comparto lo que decís, porque una cosa es que a Staley se le cuestione, pero en Dallas la gran pregunta es Dak Prescott. Aquí nadie duda de Herbert. Y tienes a un left tackle en contrato rookie, tienes a un gran cornerback como Asante Samuel en contrato rookie. Parece que Quentin Johnson puede ser un muy buen receptor.
Si vuelven a fallar este año, Javi.
No, pero si vuelven a estar fallando, ¿qué pasa? O sea, si vuelve a fallar este año, ¿qué pasa? Te quedan 10 años por delante de Herbert, que a lo mejor Staley no sigue. Donde sí pasa es en Dallas. Porque creo que puede salir el quarterback y el entrenador. Sí, pero tú con Herbert tienes una década más de intentos hasta que salga, si sale, claro.
Le acabas de convertir en el quarterback mejor pagado de la NFL. No es en este momento. Muy merecido.
Que no es broma, ¿eh? Que no es broma.
Sobre los Chargers, dos historias súper interesantes. Estoy de acuerdo en que la presión existe, pero la presión es para el entrenador. O sea, eso es así.
Claro.
Y si no consiguen llegar lejos, no digo llegar a playoff, si no consiguen llegar lejos, lo van a echar. Dos preguntas. ¿Qué extra, qué más va a dar Kellen Moore a un ataque que estaba completamente cohibido, que era incapaz de correr, que se tenía miedo a sí mismo?
Creo que Kellen Moore,
de pasar lejos. Creo que Kellen Moore, bueno, ya lo ha expresado públicamente, no va a tener miedo de empujar el balón. Van a pasar y no va a haber consecuencias. O sea, no va a pasar nada si se equivocan. Van a pasar el balón. Y ha dicho que pasada la yarda 50 lo ha llamado Green Light Zone. O sea, pasada la yarda 50, el segundo down se trata como primero, el tercer down se trata como segundo y el cuarto, si es de menos de 5 yardas, se trata como tercero. Van a por todas.
¡Vamos! Mira, qué diversión.
Creo
divertido, eso
que,
sí.
Claro, que tienes un quarterback y las armas para empujar. Y va a ser divertido. Y va a mejorar. Y luego la otra pregunta es en defensa, si por fin de una vez van a ser capaces de parar la carrera porque no dan con esa tecla. Y han traído a Eric Kendricks, que es muy listo y es muy bueno en eso. Y apuntaros un nombre, porque es uno de mis favoritos de esta pretemporada y tiene un historión, que se llama Dydan Henley, que es un chico que han drafteado y que ha ganado el puesto de titular en el linebacker. Él, en su segundo año de universidad, era receptor.
Ahí va.
Era receptor.
De receptor a linebacker es un cambiazo, ¿eh?
Decide cambiar, se lesiona, se pasa un año, vuelve y de repente es un linebacker tremendo, va a una universidad mejor. Y claro, si tú tienes un tío que ha sido receptor, imagínate cómo va en cobertura. Es rapidísimo.
Claro,
y es muy fuerte.
Entonces, pues han tenido muchos problemas en el linebacker en los últimos años. Kenneth Murray no ha salido como se esperaba de un 15 de primera ronda.
Una decepción tremenda. Si los Parrasers están sanos, pues harán mucho daño, pero tienen que resolver eso por dentro. Si todo va bien, sí, yo creo que los Chargers van a ser un buen equipo. Simplemente eso.
Rematamos. Raiders, nos los creemos, porque Paula no. Yo me cuesta creérmelos.
Es que no me creo ninguna de las áreas.
A ver, acaban de renovar a Josh Jacobs, que es la noticia y hay que decirlo, que al final el running back que mejor rindió el año pasado lo tienes, y tienes a Davante y tienes muchos elementos importantes, pero con Garoppolo, bueno, y la jugada que no sé si habéis visto de Tyree Wilson, el edge rusher que han cogido en primera ronda, en donde coge al right tackle y se lo lleva puesto 10 yardas directamente, o sea, es como quien mueve una caja de mudanza de un sitio a otro.
Que de 150 kilos.
Saca la caja de ahí un momento tremendo. Y hace racatrá, tracatrá, tracatrá.
No, tremendo, tremendo, tremendo. Pero,
oye, pues apúntate,
pero de ahí a ver un equipo...
Mudanzas Wilson.
Apuntado, adjudicado. Mudanza. ¿Por qué? No, porque es porque Max Crosby tiene mote, pero no Wilson no. Mudanzas Wilson,
que estamos desvelando mucho.
Mudanzas Wilson.
Es verdad que los Raiders están mejor que hace un mes, porque hace un mes no sabían si Garoppolo iba a pasar las pruebas médicas y las pasó, no sabían si iban a tener a Josh Jacobs y lo tienen. Sí, a ver, están mejor que hace un mes, que genera muchas dudas.
y mejor que a lo mejor hace dos, no sé.
Yeah, pero hombre... Y es verdad, tienen nombres, pero no me los termino de.
Muy bien.
Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders.
Beast.
Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders. Beast, Paula.
Chris
Jones. Yo también.
Bueno, mira, en este pleno.
Pues va a haber pleno, porque yo también creo en eso.
Bueno, entonces, en uno hemos estado de acuerdo.
Lo vamos a ir dejando aquí porque hoy llevamos para arranque hora y 25. Regresamos el miércoles con esas 10 historias. Volvemos a atacar el jueves. Ya estamos en temporada normal, regular para nosotros. Así que nos vais a ir viendo todo lo que os apetezca. Y insisto, ya os iremos contando los cambios, las caras nuevas que iréis viendo que se irán sumando y todos esos viajes que vamos a sumar para complementar el trabajo que hacemos en 100 yardas. Que como siempre es un placer y un gusto. Gracias, Paula Páramo.
A ti.
Que por cierto, tú también eres una de las sorpresas de este año. Tienes ahí algunas cosas. Sí, hombre, con las cars nos tienes preparado ahí a ver si sale todo como tiene que salir. Don Iker Sagasti, muchas gracias. Don gracias. Javi Gómez desde su nueva cueva o la antesala de la que será la nueva cueva.
La antesala.
Señor Luis Jones, ¿a usted cuánto le queda todavía o nos quedan unos días por ahí, no?
Nada, jueves volvemos ya.
Jueves desde casa ya. Viajo por la mañana, a ver si llego por la noche. Sabéis que viajo el día en el barco y tal, pero yo creo que a esta hora puedo estar ya en el otro lado.
A ver si hay suerte. Un abrazo enorme a todas que nos habéis seguido. Gracias.
Muchísima gente hoy, ¿eh?
Sí, como siempre. Un placer estar de regreso y, bueno, muchas sorpresas, ¿eh? Agarraros que vienen curvas. Sed felices.
Hasta la próxima.
Un beso.
Chao. Chao.